Hablamos de las redes sociales y me comenta un oyente, Alexis, que dice que no conoce a un Pablo, pero sí a un Carlos Otero, que es presentador y conductor cubano. O sea que aprendemos con nuestros oyentes que participan a través de nuestras redes sociales. Y hoy es viernes, así que tenemos a nuestra mesa de orientación laboral, que hoy, pues, a tenor de lo que he leído en el grupo que tenemos de WhatsApp, creo que vienen con el hacha levantada, no lo sé. No sé si es así, Laura Ramírez de Oriéntate, muy buenas tardes. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Ahora,
buenas tardes.
Ahora te escuchamos. ¿Escucháis? Sí, ahora sí.
Bueno, no es para tanto. No, para nada. Venimos en son de paz. A ver qué vas a pensar.
Tú ya sabes que somos medios de comunicación y menos mal que no somos de las teles privadas, que si no diríamos máxima tensión hoy en Madrid trabaja.
Sí. Nada, somos muy, muy tranquilos, que no hay problema. Se puede hablar, se puede opinar y bueno, pues aquí daremos nuestra opinión, pero nada, en son de paz, bueno. Que es viernes.
Bueno, vamos a ver cómo afronta el viernes Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ya con viernes de calor, ¿no?
Sí.
Ya es verano.
¿Pero con hacha o sin hacha?
Yo soy muy pacífica.
Bueno, eso decís ahora. Luego habría que veros.
Somos gente pacífica, sí.
Bueno.
Todo se puede hablar, todo se puede debatir, todo se puede opinar también.
Todo se puede discrepar, ¿no?
Discrepar, etcétera. Bueno. Sí, pero siempre, oye, bueno, con tranquilidad y sin hachas.
Bueno, y sobre todo ya hablando en serio, nos gusta aprender y una de las cosas de las que más se aprende es cuando hay personas que opinan de manera diferente sobre las cosas, porque siempre nos sirve para saber las dos vertientes que puedan existir o las dos opiniones o incluso a veces las tres o las cuatro opiniones sobre un mismo tema, ¿o no, Mercedes?
Sí, claro. O sea, es que al final hay tantos puntos de vista también, ¿no? Como personas. Y luego muchas veces las opiniones no están tan alejadas como en un principio parecen, sino que muchas veces opiniones eso que están como que parecen muy alejadas, luego a la hora de hablarlas y de confrontarlas, realmente no lo son tanto. O sea, a lo mejor es una cuestión de un pequeño matiz, ¿no? Y que cuando se hablan, al final, generalidades, muchas veces esas generalidades hay que bajarlas, digamos, a lo más práctico, ¿no?
Bueno, pues todo esto a cuento de qué viene, ¿no? Pues viene a cuento de que se ha hecho viral, ha causado bastante impacto un hilo en Twitter de una mujer que es reclutadora, que es experta, por tanto, en recursos humanos en una empresa, además que tiene que ver con las nuevas tecnologías y demás, que es Grecia Bernal. Y hemos dicho, pues vamos a llamarla por teléfono para que nos cuente esa opinión que ha expresado en Twitter y que podamos aprender también con ella, naturalmente. Grecia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, Grecia, porque en tu hilo nos contabas las cosas que odian los reclutadores cuando reciben un currículum o varios currículum.
No es tanto que odiemos, creo que esto fue algo que tuve que haber puesto de otra manera, porque esto surge pues a raíz de que yo estaba mirando un perfil en LinkedIn y miré que en la información de contacto el chico había puesto su dirección completa, el número de móvil, y esto era súper público para cualquier persona. Entonces me di cuenta que esto también se repetía mucho en los currículums y digo, bueno, pues voy a escribir un hilo yo tan tranquilamente de las cosas que creo que no se tienen que poner. Y bueno, al final lo vieron 6 millones de personas, o sea que...
Claro, por eso lo digo, porque vamos, tanto impacto que te hemos tenido que llamar, porque hemos dicho, oye, si esto interesa tanto, pues habrá que conocerlo, ¿no? Y que escuchemos además de tu voz, porque efectivamente a lo mejor luego hay cosas que por escrito suenan de una manera, ¿verdad, Grecia? Y verbalmente suenan de otra.
Sí, que además tampoco se puede abarcar absolutamente todas las vacantes ni todos los países, que fue otra cosa, me escribió gente de otros países que eso no les encajaba. Y también con el tema de la plantilla, o sea, no hay una forma ni de reclutar ni de aplicar a un trabajo. Pero bueno, más o menos yo creo que estas pautas de quitar info que no puede ser tan pragmática para una empresa y enfocarse en lo que realmente les interesa a ellos, fue mi enfoque.
Bueno, pues vamos a conocer ese enfoque. ¿Qué eliminas de las cosas que te encuentras habitualmente en el currículum de los aspirantes a un puesto de trabajo en tu empresa? ¿Qué eliminarías tú como responsable? Y digamos que son datos que son innecesarios para ti.
Bueno, primero, yo creo que son datos innecesarios y luego son muy privados. Hay gente que pone el estado civil también, el DNI. Yo empecé poniendo la dirección completa. Creo que no hay necesidad de que ninguna empresa sepa exactamente dónde vives. Puede tener su punto a favor si realmente estás viviendo en esa ciudad y sabes que puedes tener más oportunidades de que te contraten allí, pero ponerla completa es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que es algo muy privado y que al final, bueno, si lo ve la empresa, vale, pero si lo llega a ver gente de fuera, pues ya no está tan bien.
Ya.
Luego el tema del DNI. El tema del DNI se pide únicamente cuando pasas a un contrato, a una oferta.
Sí, cuando te van a hacer la oferta ya, ¿no? O cuando
claro,
vas a firmar el contrato.
Sí, realmente ponerlo en el currículum creo que es lo mismo. O sea, es algo demasiado privado que no tiene por qué estar allí. Luego, con el nombre completo, yo lo enfoqué sobre todo en el tema de proteger los datos. Si hay gente que quiere poner los dos apellidos, está bien. Yo creo que con poner el nombre y el primer apellido vale también. O sea,
no,
mucho mejor, más resumido. Luego hablé de la foto, que esto es un poco más
controvertido.
Controversial, sí, porque hay gente que piensa que puede estar a favor con esto y gente que no. Yo creo que está bien y esto es lo que cada persona elija, pero sí que es verdad que mientras sea una foto profesional, mientras no sea, no sé, un selfie de Instagram o algo que sea demasiado grande que te quite espacio para poner algo en tu descripción laboral, está bien. Entonces, bueno, esto queda como a criterio de cada uno.
Pero quiero decir, porque sí, en esto hay controversia, incluso ahora lo hablaremos con nuestras orientadoras laborales, entre los orientadores laborales, que unos son partidarios, otros no. También depende de la circunstancia, porque se habla del currículum ciego, el currículum anónimo, para evitar pues determinados sesgos por razón de género, por razón de edad, por otras circunstancias, ¿no?
Sí, totalmente. Es que esto depende muchísimo. Pero bueno, España sí que es de los pocos países en Europa que la pone y Latinoamérica también. Así que creo que también es un tema cultural.
Ya. O sea, que en otros países europeos no se pone la foto, ¿o cómo?
No se pone la foto, no.
Ya. O sea, que en eso somos también raritos los españoles. Hombre, dicho Grecia, en el buen sentido de la palabra.
Claro.
No tiene por qué ser negativo el que seamos raritos. Bueno, pues nos comentabas, pero también nos hablabas, por ejemplo, de la inclusión de determinados programas informáticos en el currículum.
¿De programas informáticos?
Sí, que decías que a veces aportábamos que a lo mejor programas informáticos que hemos tocado una sola vez en la vida, lo poníamos como si fuéramos expertos.
Sí, esto puede jugar en contra. Si realmente estás buscando una vacante que sea muy específica y que pidan que seas muy bueno en una cosa, poner programas que realmente no dominas no te va a ayudar. O sea, lo que ellos quieren saber es que esa cosa que ellos te piden, eres bueno en ello. Y claro, yo también tengo que decir que mi enfoque es en videojuegos. Entonces yo esto lo veo muchísimo, que cuando los estudiantes están en la carrera de videojuegos, les dan un poquito de todo. Entonces, claro, aprenden programas tanto para animar como para rigging, como para lo que sea. Y al final es como un mix de cosas, pero que a la hora de ir por una sola vacante no les beneficia, porque ves un currículum que está supercargado de un montón de programas, pero eso mismo te da a entender que no es una persona especialista en ninguna de ellas.
Claro.
Entonces, es ese enfoque en mostrar que eres especialista en esta y que no porque lo has tocado un poquito en una asignatura lo pongas como que lo dominas. Es parecido a cuando pones los idiomas, ¿no? Que puedes poner que lo dominas y tal, y luego pasas una entrevista y no es verdad.
Claro.
Es más que nada por eso.
Y luego me ha llamado la atención, y además viniendo de donde vienes, es decir, de la industria del videojuego, que también dijeses que cuidado con los cursos no oficiales. Lo digo porque hay ámbitos, entre otros, por ejemplo, el ámbito de las nuevas tecnologías, donde ahora hay unos tipos de formación que no son exactamente oficiales, que a lo mejor es un bootcamp y demás. Y esto aquí hemos abogado muchas veces por sí incluirlo y porque muchas veces abre las puertas del mercado laboral. Sin embargo, nos dices que los cursos no oficiales, que tengamos cuidado.
Sí, yo creo que esta fue la más controversial de todas porque tuve que haber añadido un paréntesis. Cuando me refería a cursos que no fueran oficiales, me refería a poner, no sé, a Pepito de YouTube o a tu vecino, pero todos los cursos que vengan de una página seria son válidos totalmente. O sea, es que hubo gente que me escribió, pero bueno, ¿y el curso que yo tengo del máster lo pongo o no? Sí, ponlo totalmente. O sea, me refiero a cosas que no puedas demostrar que las has estudiado.
O sea que, por ejemplo, un tutorial de YouTube de cómo maniobrar con Word, por ejemplo, ese serías partidaria de no incluirlo.
Yo pondría que no. Si luego lo quieres explicar, a lo mejor ya en tu carta de motivación, vale, pero creo que en el currículum lo hace ver un poquito menos profesional.
Ya.
Que luego también hay canales de YouTube que te dan la certificación también. O sea, esto depende, pero yo siempre abogo por buscar esa seriedad y tampoco estoy diciendo que busques un curso que sea súper caro para que te certifiquen. Hay un montón de cursos también que los puedes hacer y hasta que no lo pagas no te certifican.
Ya.
Vale, pues yo creo que en muchos casos incluso se puede coger el curso mientras sepas realmente eso, ponerlo. Pero
Claro.
no, nunca estoy en contra de cursos en sí, sino de poner algo como súper, ¿cómo explicarlo? De lo aprendí en X sitio, pero que no es algo que tú puedas comprobar que es un sitio que existe con una persona que está
No.
cualificada para ello.
Bueno, y luego las descripciones que abogas porque no sean excesivas ni tópicas.
Sí, porque esto pasa un montón, que yo creo que la mayoría de gente pone lo típico de, bueno, soy una persona súper analítica, con ganas de aprender y
El trabajo en equipo, ¿verdad? Ay,
sí.
Grecia, que te estamos perdiendo. Búscate un lugar cerca de una ventana para que no perdamos cobertura, que creo que la estábamos perdiendo. ¿Sigues por ahí? A ver, Grecia. Yo creo que hemos perdido la
¿Que se puede
comunicación.
haber quedado sin batería? No, ahí.
Está, ¿no? ¿Grecia? No, yo creo que es la cobertura, sí.
Sí.
Bueno, pues
Vale, ahora sí.
ahora, vale. Venga, pues estupendo. Estábamos hablando de las del trabajo en equipo, de todo ese tipo de cuestiones que ponemos todos en el currículum.
Sí, yo hablaba de esto porque es lo que yo leo en todas las descripciones, son prácticamente lo mismo. Entonces yo creo que una forma de destacar en este sentido es, en vez de poner como algo súper genérico de se trabaja en equipo, soy una persona súper empática, poner más y resaltar realmente esas cualidades tuyas en las que eres muy bueno. No sé si hice otro hilo y puse un ejemplo de esto
Sí.
para que fuese una descripción como mucho más concreta y que no fuese soy esto, soy esto, soy esto, sin demostrar por qué. Yo soy muy de, en vez de poner las cosas que sabes hacer, demostrar cómo, o sea, escribir por qué
Ya.
eres bueno en ello.
Sí. Y bueno, eso es que es muy fácil decirlo, luego es más complicado hacerlo.
Ya.
Porque claro, cuando uno se enfrenta al currículum, dice, a ver cómo pongo yo todo ese tipo de cualidades sin que parezca que pongo lo mismo que el resto de los humanos, ¿no?
Sí, yo creo que lo que más puede ayudar aquí es preguntarte las cinco cosas en las que eres mejor y encontrar una forma de describirlo de una forma que no ocupe, no sé, tres párrafos.
Claro. Bueno, pues ¿te parece que comentemos con nuestras orientadoras laborales? Porque así tenemos
Vale.
las dos visiones, ¿vale?
Vale.
Laura, no sé si te ha cambiado un poco al escuchar a Grecia comentarnos, ha cambiado un poco la opinión a priori que tenías de el hilo que el otro día escribió en Twitter.
Sí, bueno, más o menos. Bueno, hola Grecia, buenas tardes. ¿Qué
Hola, ¿qué
tal?
tal?
A ver, es que es cierto que las redes sociales y al final escribir un tuit en el que en las que además haya expresado un montón de ideas, pues bueno, muy generales, da lugar a malentendidos a veces. Entonces, primero ante todo eso. Y sí que es verdad que también es importante destacar que en este caso Grecia hace selección de unos perfiles tecnológicos muy específicos. Y que ella es lo que tiene en cuenta, ¿no? A pesar de ello, tal y como lo ha explicado, la verdad que tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho o casi todo lo que ha comentado. Quizás a lo mejor por matizar y no repetir lo que ha comentado ella, yo soy pro foto total, Grecia, o sea que sí que yo soy partidaria de la foto, la recomiendo, no, nunca jamás obligo nada a nadie, ¿no? Y cada uno decide, pero sí que es verdad, pues bueno, por ejemplo en LinkedIn, que es como una continuación de nuestro currículum, pues si ponemos foto, pues tampoco
Bueno,
tiene
pero
sentido
estábamos
ocultar.
hablando del currículum, luego LinkedIn, o sea,
Sí.
puedes tener no tener foto en el currículum y sí tener foto en LinkedIn, ¿no?
Claro, pero si tú tienes foto en LinkedIn, pues ya estás mostrándote, ¿no? Entonces va un poco en línea de eso. Evidentemente es mejor no ponerla que poner una foto o poco adecuada o muy grande, que se lleva ahora en muchos currículos modernos, es cierto que se llevan fotos demasiado grandes. Hace poco he visto una, además, y en eso estoy de acuerdo. Luego sí que es verdad que en torno al tema de los cursos no oficiales o los contenidos aprendidos, sí que es cierto que yo lo recomiendo poner como conocimientos, cuando es algo que tiene una base. Entonces, en ese caso, sí. Y algo que no habéis comentado es el tema, creo, de los hobbies, ¿no? Que también lo
Sí,
mencionabas en
esto
el
fue
tweet.
muy controversial también, fue muy controversial, porque entiendo que la gente que tiene poca experiencia, pues suele llenar también el currículum con esto y a lo mejor hay trabajos en los que sí que te va a venir bien que sepas, bueno, pues si es un trabajo relacionado a la fotografía y ven que es uno de tus hobbies, puede jugar a favor. Pero yo, digamos que no estoy en contra, sino que creo que se puede evitar si realmente te está quitando ese espacio de otras cosas que son
Ya.
las realmente importantes del currículum.
Vamos, Grecia, que
Sí, importa.
no, que le iba a decir a Grecia que a ti te da igual que yo juegue muy bien al ajedrez.
A mí no, a la empresa.
Bueno, claro,
Que
a
creo
ti.
que esto también es algo que se confunde mucho. Los
Claro,
reclutadores somos mensajeros, no somos la empresa. Entonces, claro, nosotros queremos ver que lo que nosotros nos están pidiendo en esa vacante lo tiene el currículum. Entonces, claro, a mí me parece perfecto y también es bueno saber esa parte como más humana del candidato, pero mi enfoque siempre va a ser que lo que me están pidiendo en esa vacante lo tenga en el currículum y saber el ajedrez, bueno, ya es otra cosa.
No, vamos a ver, que yo, claro, una cosa es como humana, pero es que estamos hablando contigo como profesional de recursos humanos. Entonces, te pregunto como profesional de recursos humanos lo que te puede interesar o no de un currículum que te pueda enviar. Yo, Laura, que te he interrumpido, perdóname.
No, nada, nada. No, sí, o bueno, realmente opino de forma parecida, ¿no? Yo recomiendo poner hobbies cuando tienen algún tipo, cuando aportan algo al puesto. Es cierto que probablemente para el perfil que recluta Grecia, pues no le aporta nada lo que está diciendo, ni a ella ni a la empresa, no tiene ningún tipo de interés. Pero sí que es verdad que dependiendo de otros, si son otros perfiles, otras edades, pues sí que se recomienda hablar de hobbies, no lo que se ponía antiguamente. Leer el cine y viajar, no, no, algo que realmente, pues bueno, sea algo original, aporte, diga de nosotros, se puedan extraer competencias de ellas, no sé, pues yo gente que tengo en talleres, pues gente que es artista, que se ha dedicado a la danza, no de forma profesional, pero como hobby, pintura, música, y sí que es cierto que ellos mismos se dan cuenta que puede tener interés el aportar esa parte, ya no solo para darnos a conocer a nivel personal, sino para extraer competencias de esa ocupación. Entonces, por ejemplo, mira, como ejemplo, el participar en el AMPA de un cole. Una madre o una señora o un hombre que participe en el AMPA de un cole y haga tareas administrativas o de organización de otro tipo. Pues para ciertos perfiles sí que se recomienda, por ejemplo.
Claro. Bueno, vamos a conocer también la opinión de Mercedes. Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Grecia, yo he leído el tuit cuando me lo han pasado porque la verdad es que no me había enterado, no lo había visto.
Estás
Pero
desactualizada, Mercedes.
no he tenido mucho tiempo esta semana, ha sido un poco. Y nada, pues estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Como puede ser el tema del minimalismo en datos personales. Y en el tema de la ay, no me sale la palabra de no poner excesivos datos que no van a ningún sitio. Te quiero decir, yo muchas, aparte de los datos personales, muchas de las personas con las que trabajo tienen mucha experiencia en servicio doméstico y de repente me encuentro con un currículum que aparecen los empleadores con los teléfonos.
Ya.
¿No? Eso, o sea, es algo que no puedes poner más que nada porque son teléfonos de terceras personas y tú no sabes dónde va a acabar ese
Claro.
currículum, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es pocas cosas, digo yo, que no bajo ningún concepto en un currículum, ¿no? Siempre un currículum tiene que ser adaptado a la oferta y tiene que ser verlo con la persona delante y hacerlo de modo individualizado para ver. ¿Por qué pone determinadas cosas? Tema de foto. Yo no tengo una opinión
Cerrada.
cerrada al tema de las fotos. O sea, cuando alguien me viene con foto o me pregunta si debo poner la foto o no, ¿te beneficia poner la foto? ¿Es para una posición a lo mejor que estás más de cara al público y a lo mejor te beneficia tener esa foto? Siempre que, y luego ya eso sí, siempre que pongas una foto, que sea una foto profesional,
Profesional, claro.
evidentemente, ¿vale? Pero yo creo que un currículum es eso, que no hay pocas cosas que se le deban decir que no, ¿no? Y luego había otro tema, vale, el tema de demasiadas experiencias, ¿no? Y el tema de una página o dos páginas.
Ay, ahora que dices esto, perdóname, Mercedes, porque había otra cosa que para a mí me resultaba también controvertida por una razón que ahora explicaré, Grecia. Comentabas que las experiencias, digamos, que no tienen que ver con el puesto de trabajo al que optas, pues deberías eliminarlas, ¿no? Pero te pregunto, ¿no es un doble riesgo? Porque puede haber, digamos, que una serie de años que queden vacíos en el currículum.
Bueno, esto, claro, depende también. Yo es que si tienes experiencias que están realmente relacionadas a esa vacante, pues quita las que no están. Sí que es verdad que en algunos casos yo, teniendo entrevistas con artistas que querían entrar a 3D, vimos que en algún momento fueron socorristas o fueron camareros.
Claro.
Y es como, vale, eso también te da a entender que en ese tiempo que no se estuvieron dedicando al 3D, pues estaban sacándose un dinero por su parte, que eso también se puede valorar.
Eso es lo que, eso es, precisamente por eso te preguntaba, porque imagínate, yo qué sé, que yo que soy periodista y de repente durante 10 años, pues me he dedicado a trabajar de administrativo en una empresa. Entonces, por un lado, claro, si yo opto y envío mi currículum a una empresa periodística, digamos que siendo estricto con lo que tú has comentado, esos 10 años de administrativo debería eliminarlos del currículum. Pero claro, la persona que lo reciba dirá, ¿y a qué se ha dedicado este hombre durante esos 10 años, no?
Bueno, quizás no eliminarla, a lo mejor poner. Es que claro, por ejemplo, con el tema de una hoja, dos hojas, yo tampoco me quiero meter mucho en esto porque sé que gente que tiene una trayectoria muy larga necesita esas dos hojas. Entonces, bueno, es que vuelvo un poco a lo mismo, que es un tema bastante relativo y
Ya.
dependiendo de la industria.
Bueno, Mercedes creo que iba por esa línea también, ¿no? ¿Mercedes?
Sí, iba por ahí con tener eso, no obsesionarse con una o dos páginas. Sí que más de dos páginas me parece excesivo simplemente por la rapidez con la que los reclutadores miran los currículum,
Ah,
¿no?
pero te voy a
Los
decir una
espacios.
cosa, Mercedes.
Dime.
Para que veamos que todo es muy relativo, de repente más de dos folios en general para el común de los mortales es demasiado, pero para un trabajo de investigador científico es muy poco.
Exacto, sí, claro, por eso que todo, todo depende de dónde vayamos a echar el currículum, ¿no? Y que eso, que ese currículum, cuando trabajes con la persona el currículum, sea a nivel individual, ¿no? O sea, estos son como recomendaciones como muy genéricas, ¿no? Y el tema de los espacios en blanco, eso es cuando ponemos poca experiencia y hay mucho espacio ahí en blanco, pues muchas veces puede ser algo por lo cual el reclutador se eche para atrás. Y otra historia era poner experiencias que a lo mejor no tienen que ver con el puesto, ¿no? Pero son experiencias que si tú preguntas a la persona, pues de repente esa persona en esa experiencia ha aprendido una serie de competencias y de habilidades que sí que le van a
servir, ¿no?,
importantes para ese trabajo. Entonces ahí es, pues pone ese trabajo, aunque en apariencia no tenga que ver con el puesto, simplemente porque sí has aprendido competencias que tienen que ver con el puesto y ya veremos cómo lo ponemos, ¿no? Entonces, tampoco en un currículum eso puedes ser excesivamente categórico a la hora de dar recomendaciones, ¿no?
Claro. Bueno,
lo veo así.
Pero en todo
claro,
caso...
Sí, mira, por sí. ejemplo, o sea, a nivel personal conmigo... Yo antes de ser recursos humanos fui profe de inglés, fui teleoperadora, muchas cosas que no tenían que ver con recursos humanos. Sí. Entonces, claro, yo esas experiencias en el currículum no las tengo. Tengo la primera de recursos humanos en adelante, porque sé que es a lo que yo quiero llegar. Y a lo mejor si ellos ven que soy teleoperadora, pues en recursos humanos no cuenta. Entonces también es una forma de tener un currículum pues más enfocado en eso. Pero claro, si es una vacante que no importa que hayas hecho un montón de cosas antes, pues no hay por qué quitar.
No, pero yo creo, Grecia, que Mercedes se refiere a que, por ejemplo, tu experiencia de teleoperadora puede haberte permitido adquirir una serie de habilidades de lo que llaman soft skill que te puedan ayudar en tu trabajo de recursos humanos y que a lo mejor tampoco hay que ser tan drástico en eliminarlas porque te pueden haber ayudado en ese camino, ¿no?
También.
Bueno, pero que está muy bien, Grecia, que hayas avivado el debate porque de esa manera nos has permitido que refresquemos muchas de las cuestiones que tienen que ver con el currículum, que hay que recordar que es un documento esencial para que nos abra las puertas de una empresa. Grecia Bernal, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.